Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. Una de la tarde con 3 minutos. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando como cada viernes en este programa que hoy es más especial porque hoy no estamos en la cabina más fría de la Ciudad de México. Hoy estamos desde la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural de la UNAM. Me acompañan Silvia Dicci, Sebastián Ermenger, Aldebarán en los controles de este lado y Martín en los controles desde la cabina. Muy contentos de estar aquí. ¿Cómo se sienten de estar aquí?
Mariana, Silvia, qué gusto estar con todas las personas que nos escuchan en Ibero 90.9. Hoy probablemente desde la cabina más caliente de la FM.
Absolutamente.
En la Ciudad de México, transmitiendo aquí desde el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en medio de estos auditorios que constantemente tienen un montón de exposiciones culturales, artísticas, obras de teatro y hoy celebran, hoy reciben esta Fiesta del Libro y la Rosa en el marco del Día del Libro y también para festejar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, instruido por la UNESCO. Esta es la edición número 17 de esta fiesta, Mariana, Silvia.
Así es. Bueno, la verdad, muy contenta de estar con ustedes, Sebas, Vivi, Mariana, pues. Con todos ustedes desde aquí, la verdad sí hace muchísimo calor y la neta está increíble, todos los libros, todos los stands que hay, la verdad justo cuando estábamos montando todo le decía a Sebas que sí ya tengo unos libros en mente que comprar, la verdad me encanta la feria del libro en general.
Saliendo de aquí Silvia Dicci se va a ir a abastecer esa biblioteca, pero sí, muy interesante, muchos expositores, expositoras, hay muchas conferencias también, tendremos la presencia de Almadelia Fuentes, la coordinadora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, que hizo toda la curaduría de piezas periodísticas, de mesas periodísticas en esta Fiesta del Libro y la Rosa, y también estará Consuelo Pagaza con nosotros, fotoperiodista que ha centrado parte de su trabajo en ponerle rostro, ponerle mirada, poner su lente sobre uno de los retos más importantes que tiene nuestro país y que tiene la humanidad, que es el tema de las migraciones. De eso vamos a estar platicando más adelante, Mariana, y también pues la nota del día, que es, ¿nos van a censurar o no?
¿Nos van a censurar o no? Ya estaremos hablando sobre eso, porque ¿qué onda con esa ley?
Esa reforma de telecomunicaciones que...
que nos tiene a todos...
Eso es el efecto mariposa en su máxima expresión. Empieza todo como un spot de Donald Trump en un partido de la América y tenemos una reforma de telecomunicaciones que nos va a censurar a nosotros. Pero bueno, así las cosas.
Así las cosas. Les recuerdo las vías de contacto. Es @Ibero99FM en Twitter o X, como le quieran decir. El número de la cabina que se pueden seguir contactando. Martín nos estará haciendo llegar sus mensajes. Es el 55-529-2599, llamas personal, ustedes y yo como @Mariana_LaraS y por supuesto sigan las cuentas de Tengo Otros Datos, Otros Datos 99 en Twitter, ahí nos pueden mandar sus mensajitos. Por ahora nos vamos con las notas del día con la querida Silvia Dicci.
Hoy.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el enviado de Donald Trump para discutir una posible tregua en Ucrania. Aunque se mostraron avances, Rusia continúa con los bombardeos y exige el fin del envío de armas occidentales. El cártel Jalisco Nueva Generación provocó una ola de violencia en 30 municipios de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, con bloqueos y enfrentamientos armados que dejaron dos policías muertos y múltiples daños. Más de 250.000 personas acudieron al Vaticano para despedir al Papa Francisco. La Capilla Ardiente cerró hoy a las 7 p.m. hora local. El funeral será mañana.
Tengo otros datos.
Muchas gracias, Silvia Dicci. Y ya tenemos en la línea a alguien que ustedes conocen muy bien. Es Andrea Orcasitas, miembro del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y está aquí para hablar del Día de las Familias Buscadoras, que se conmemora el 12 y 20 de abril. Andrea, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Andrea, cuéntanos un poco qué significa este Día de las Familias Buscadoras.
A ver, el Día de las Familias Buscadoras no es un día de felicitación, ¿no? Es un día de, primero, ¿no? Es un día de conmemoración y de visibilización a la labor y a la lucha de miles, de cientos de miles de familias a lo largo y ancho del país, ¿no? Son, ahorita la cifra oficial, son 127 mil personas desaparecidas, y bueno, se imaginarán el número de familias que hoy las buscan. Entonces, el Día de las Familias Buscadoras tiene la intención, uno, de visibilizar eso, el fenómeno de la desaparición, pero por otro lado también la labor que hacen las familias diariamente de salir a buscar con boletines, en campo, a las morgues del país, en los hospitales, en los penales, a sus seres queridos.
Claro, esta semana fuimos testigos de un hecho terrible, asesinaron a una madre buscadora y a su hija en Jalisco. ¿Cómo interpretas, pues, este crimen en el contexto de la violencia contra quienes buscan a sus desaparecidos?
A ver, estamos observando un alza, ¿no?, de violencia letal,
claro,
contra las personas que buscan, lo cual es sumamente preocupante, porque pues, de entrada ninguna persona tendría por qué arriesgar su vida, arriesgar su bienestar físico y emocional por buscar a un ser querido. Esa es una tarea, claro, del Estado, que además está quedando inconclusa y irresuelta en casi todos los casos. Y no solo se arriesgan en campo, porque buscan en montañas, porque muchas de ellas ya son personas mayores, sino también se enfrentan a que las criminalicen, que una parte de la sociedad las criminalice, y también se enfrentan directamente a amenazas de grupos armados y también de miembros estatales. Hay que decirlo, muchas de ellas han sido amenazadas por agentes del Estado por realizar la labor que el Estado no quiere hacer, ¿no?, que es buscar e investigar qué ocurrió con sus seres queridos.
Claro, y también la revictimización, ¿no?, de sus desaparecidos, que realmente no se les ayuda, sino se les revictimiza.
Exactamente, y con este discurso, ¿no?, que además llevamos hablando desde el sexenio de Felipe Calderón, de que en algo andaban, ¿no?, y las personas que desaparecen, de alguna manera se busca justificar para decir que las personas que desaparecen se lo merecían, y eso no es cierto, ¿no? Hay un gran porcentaje de personas menores de edad desaparecidas, mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres que salieron de su trabajo y ya no regresaron a casa, ¿no? Y el discurso de criminalización lo que permite es no buscarles, o sea, permite a las autoridades a no conducir labores de búsqueda y de investigación, porque al final del día es más fácil decir, pues, que en algo andaban y se lo merecen. Entonces, el Día de las Familias Buscadoras también busca, vaya la redundancia, visibilizar todas las historias, todas las personas y todas las vidas que se han quedado suspendidas, todas las familias que han quedado fragmentadas a raíz de la desaparición de un ser querido, ¿no? Y es un llamado también a la sociedad, al resto de las personas que no tenemos una persona desaparecida, de unirnos a la lucha, de unirnos a las familias que buscan y de alguna u otra manera adoptar algún desaparecido, alguna persona desaparecida, caminar de la mano de las familias y acompañarles en el dolor que implica la desaparición y en el desgaste físico y mental que implica la búsqueda también.
Claro, ¿qué actividades están realizando en este marco del Día de las Familias Buscadoras?
Pues toda la semana pasada y esta semana, el fin pasado y esta semana, se realizaron labores de búsqueda en campo y se realizaron labores de búsqueda en vida. Pega de boletines, distintos hospitales también se han dado actividades de memoria, de sensibilización en distintos espacios, en universidades, en plazas públicas. Y bueno, está el llamado también de unirse a la marcha del 10 de mayo, ¿no? Acompañar a las madres que se van a movilizar a lo largo y ancho del país. Está el llamado de acompañarlas porque, bueno, el 10 de mayo para muchas de ellas no es un día de celebración, es un día de dolor y de tragedia.
Claro. Finalmente, Andrea, ¿qué mensaje dejarías hoy para todas esas familias que están buscando, para todas esas familias que están acompañando a otras familias?
Que no están solas. Creo que eso es lo más importante, que no están solas, que habemos muchas personas y cada vez son más personas las que caminamos de la mano con ellas, y también dejaría un mensaje al resto de la sociedad de unirse al caminar de las familias, porque no tenemos que esperar a que nos toque a nosotras para sensibilizarnos ante este dolor, ante esta tragedia. Son más de 127 mil personas oficiales, la cifra es mucho mayor, y en un país con tantos desaparecidos, pues ahora sí que nos toca a todas y a todos salir a exigir justicia, salir a exigir verdad, porque a lo mejor el día de mañana puede tocarnos también a nosotros, ¿no? Entonces, eso, en el marco del Día de las Familias, recordar que no son los desaparecidos, son nuestros desaparecidos, y es responsabilidad de todas y todos salir a exigir justicia.
Claro, pues Andrea, te agradezco muchísimo el tiempo y seguiremos hablando sobre esto. Muchas gracias.
Gracias.
Andrea Orcasitas del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Vamos pues con el siguiente tema.
País que habitamos.
Ayer la Comisión del Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta ley, como ya les platicábamos, pues implica, entre muchas cosas, y un artículo que es el que más llama la atención, que es el 109, establece que las autoridades podrían pedir que se den de baja, que se dé un bloqueo temporal a las plataformas digitales, y bueno, esto obviamente encendió polémica. Ya se ha dicho que si nos van a censurar, que si esto es autoritarismo. Incluso la ONU advirtió sobre esta ley y dijo que se tendría que pues verificar y a lo mejor reescribir qué es lo que dice la ley. Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que va a revisar la ley y que habrá cambios porque ella no pretende censurar. Para hablar de esto tenemos a Pepe Flores, miembro de R3D. Pepe, muchas gracias. Pepe, ¿estás
no,
por ahí?
Parece que no estamos enlazando a Pepe. Si te parece...
Bueno.
Hola Pepe, ¿cómo estás?
Hola, aquí estoy. Buenas tardes.
Gracias por tomarnos la llamada.
Pepe, cuéntanos un poquito de esta ley para quienes no saben muy bien de qué va, qué dice esta ley.
Sí, la ley es una reforma bastante amplia, es la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Como recordarán muchas personas en la audiencia, hace no mucho se hizo la desaparición de diversos organismos autónomos, y dentro de los organismos que desapareció el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y además se anunció la creación de una secretaría que es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Entonces, como parte de estos cambios, era necesario actualizar la ley y por tanto se presentó la iniciativa de reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que viene de alguna manera a sustituir la Ley Federal de Telecomunicaciones que tenemos actualmente.
Ayer ustedes hicieron un comunicado al respecto. ¿Nos podrías contar un poco, digamos, cuál es la posición de R3D ante esta ley?
Sí, claro que sí. Mira, como dije, la ley tiene muchos ángulos. Hay que entender también en qué coyuntura se está presentando. Como las personas pues habrán notado, hace algunas semanas empezaron a aparecer algunos spots de propaganda del gobierno de Estados Unidos en contra de la migración.
Claro, los
esto encendió mucho. Sí, bueno, y esto encendió mucha preocupación y mucho encono entre las personas, ¿no? Entonces, de esta coyuntura.
No, parece que
Pepe, creo que te estamos perdiendo.
Problemas en la comunicación. Si te parece, Mariana, escuchemos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en su conferencia de prensa, justamente después de toda la polémica, después de que se aprobó en las comisiones de la Cámara de Senadores esta reforma en fast track. Ya decían varios senadores de la oposición, no hubo ni 12 horas para poder leer las más de 300 páginas que contenía la reforma. Escuchemos lo que dijo la presidenta esta mañana en lo que logramos restablecer la comunicación con Pepe Flores.
Pues que se abra la discusión en el Senado, no tiene por qué aprobarse el martes. Que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano, y que se abra la discusión, no se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore. pero no vamos a regresar a lo que existía antes. Entonces, para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, todo que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados el 30 de abril, sí. Es miércoles, ¿no? Sí. Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo y que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame nuevo a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo.
Pues así lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se va a revisar, ya dijo que no hay prisa para que se firme esta ley. Ya estamos otra vez con Pepe. Pepe, muchas gracias.
Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, lo que les estaba explicando es que justo esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión contiene varias disposiciones que, como acabamos de escuchar con lo que dijo la presidenta, pues es de alguna manera para otorgar facultades a esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Ahora, dentro de esta ley que está saliendo, hay un artículo que ha llamado mucho la atención, que ha generado mucha polémica, que es el artículo 109. Este artículo 109 lo que le da a la Agencia de Transformación Digital es que cuando ciertas autoridades competentes, que la ley no define quiénes, pueden solicitarle a la Agencia de Transformación Digital que se bloqueen plataformas digitales, dice la ley, en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las normativas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo con la propia ley define una plataforma digital como un servicio digital que permite, entre otros, ofrecer, proveer, comercializar o intermediar bienes, servicios, aplicaciones, productos o contenidos. Es decir, puede calificar como una plataforma digital desde el servicio que proporciona alojamiento de una página web, un sitio de noticias, una plataforma de streaming, YouTube, TikTok, es decir, todo eso califica dentro de la ley como una plataforma digital. ¿Qué es lo que dice esta reforma? Esta reforma dice, bueno, con este artículo yo voy a permitir que esas plataformas puedan ser bloqueadas bajo solicitud, de nuevo, de ciertas autoridades, pero lo más grave es que quien va a determinar los procesos, los parámetros, quién puede pedir, cómo se va a realizar este bloqueo, es la propia Agencia de Transformación Digital. Y todo esto tiene un montón de implicaciones, digamos, que en la lectura fina son muy, muy complejas y que pueden ser violatorias de la libertad de expresión. Por ejemplo, bloquear una plataforma digital, no, digamos, bajar un sitio, que no puedas acceder tú a un sitio, a una estación, digamos, a un canal de YouTube, a todo TikTok, ¿no? Es una medida extrema, es muy parecida, por ejemplo, lo podemos comparar analógicamente con que alguien dijera se va a cerrar una estación de radio, se va a clausurar un canal de televisión, y esto está prohibido por la propia Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, ya ha dicho la Corte en veces pasadas que bloquear una plataforma o bloquear un sitio web completo porque un contenido a lo mejor es infractor es una acción completamente desproporcionada. Y segundo, para que eso pudiera llevarse a cabo, digamos, de manera legal, de manera legítima, esa restricción tendría que estar puesta de manera muy clara y muy precisa en una ley. Y lo que está haciendo la reforma es una especie de atajo. Es decir, en vez de que el Congreso discuta y legisle sobre cuáles podrían ser, digamos, las causas o las razones por las cuales un contenido por X o Y o una plataforma por X y Y pudiera ser bloqueada, dice no, que eso lo decida la Agencia de Transformación Digital en estos reglamentos, en estos lineamientos que ellos van a hacer. Y con eso se estarían saltando a lo que se le llama un control judicial, ¿no? Para que la gente comprenda de alguna manera más clara, imagina que tú estás argumentando que quieres quitar un programa de radio porque argumentas que ese contenido por alguna razón es ilegal, ¿no? Bueno, para que alguien, no puedes solo decir, bueno, bájalo porque yo creo que es ilegal. Tendré que pasar por un proceso judicial, tendré que pasar por un proceso en el que ya después de una determinación y de una ponderación alguien diga, especialmente un juez o una jueza, bueno, ese contenido en efecto no está protegido por la libertad de expresión, no es violatorio de algo, y ya ordenar su supresión. Entonces, hay todo un mecanismo de salvaguardas y de controles para llegar a hasta ese paso. Y aún si llegaras a ese paso, suponiendo que fuera una nota periodística, que fuera un programa de radio, tú no puedes ordenar que se bloquee todo el sitio. Tú ordenarías, en dado caso, una restricción o una remoción quirúrgica muy específica de ese contenido. Aquí lo que está pasando es que el 109 otorga mucha discrecionalidad, otorga muchos atajos para que las autoridades, de nuevo, no sabemos quiénes, a través de un proceso que todavía no se decide, pero que decidiría la agencia, se pudiera hacer este bloqueo. Entonces, eso claramente merece una discusión mucho más amplia, mucho más técnica. Lo que dice la presidenta es un llamado a la sensatez, ¿no? De esto no es posible en un, digamos, claro, en un gobierno democrático.
Pues sin duda, muchas aristas de esta reforma que justamente hace unos minutos dijo la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira, que se va a retrasar la aprobación en el Pleno. Se esperará tener consultas con miembros del sector, expertos, para mejorar la redacción. Así que parece que esta vez las instrucciones de Palacio Nacional sí fueron escuchadas en el Legislativo, pero de todas maneras nosotros seguiremos dándole mucho espacio para analizar muchas aristas, sobre todo ante un Poder Judicial que cambiará, ¿no? Veíamos anteriormente la ley Televisa que fue echada para atrás por la Suprema Corte. Bueno, en esta ocasión veremos si la Suprema Corte estará o será capaz de echar para atrás una ley como esta. Pepe Flores, te agradezco mucho esta comunicación y si te parece mantengamos la línea abierta con R3D la próxima semana para seguir analizando el tema.
Por supuesto, con muchísimo gusto.
Te agradezco mucho, Pepe Flores, miembro integrante de la Red de Defensa Digital R3D.
Muchas gracias. Y bueno, tenemos ahora una de las secciones favoritas del viernes.
Extracto. Post Heaven. Yadu Heart. El disco más relevante de la semana. Extracto.
Querido Leo Espíndola, que estás en cabina, ¿cómo estás?
Hola, Vivi, bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Saludos a Sebas también. Gracias por considerarme una de las secciones favoritas del viernes, ¿qué o no?
Claro que lo es. Por supuesto, Leo Espíndola. Nos encanta hablar de música en este programa.
A mí también me encanta y gracias por invitarme. Porque además esta semana salió un disco que ha sido de mis favoritos de este año. Es de un proyecto británico que apareció en Bristol desde hace casi más de 10 años. Que Bristol es una ciudad que históricamente, bueno, sobre todo en la década de los 90, fue muy importante para la música británica, porque se considera, pues, el lugar de origen del trip hop, que es como esta mezcla de distintos géneros, que podemos resumir en que es como electrónica, con hip hop, con algunas cosas como de reggae. Pero que tiene como una esencia también como, pues, de protesta, como lo tiene el reggae y el hip hop también. Ahora, este disco de Yadu Heart no es directamente trip hop, pero sí tiene algunas cosas, como la parte el enfoque tan como que se enfocan muchísimo en la producción y les interesa mucho esta mezcla de sonidos, que igual y no son estos géneros que les decía, pero sí tiene muchos elementos de música electrónica, tiene como una cosa melancólica, como de rock alternativo británico también, y en la parte de las letras, pues también como que se clavan en una cosa más teatral, hasta en las presentaciones en vivo. Este es el cuarto álbum del proyecto. Y justo lo que guía la mayoría de las canciones es una base rítmica electrónica, una producción impecable también, y como este sentimiento que se puede traducir como una nostalgia, pero como con un sonido más futurista, no tanto como lo describe Dua Lipa en su Future Nostalgia, pero una cosa así similar en los temas que aborda.
cuéntanos quién lo va a presentar y cuándo.
El día de hoy lo podrán escuchar en vivo. Lo presenta Regina de Miguel, para que después se queden al túnel también escuchándola. Y el domingo a las 9 de la noche es la repetición. Hoy es a las 7 p.m.
¿Y va a sonar completo?
Sí, yo creo que sí. El disco no es tan largo, dura 36 minutos. Entonces seguro le dará tiempo de poner las 12 canciones del álbum.
Súper, ¿y qué canción nos vas a dejar ahorita?
Les voy a dejar con la penúltima canción del disco, que se llama Heaven. El álbum es Post Heaven y el proyecto se llama Jadu Heart.
Muchas gracias, Leonardo Espíndola. Vamos pues con la rola.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Les recuerdo que yo soy Mariana Lara y las vías de contacto son @Ibero99FM en Twitter. Y el número de la cabina es el 55-529-2599. Como les platicamos al inicio de este programa, estamos desde la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural de la UNAM y ya tenemos aquí a nuestra primera invitada, Alma Delia Fuentes, coordinadora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Alma, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Alma, cuéntanos un poquito, tú hiciste la curaduría de las mesas periodísticas para esta feria, cuéntanos un poquito de qué van.
Mira, como sabes, el tema de la feria este año es migraciones, desplazamientos y destierros, y en el contexto en que hemos vivido el periodismo en los últimos años, en especial en México, me pareció muy relevante empezar a hablar de migración desde el punto de vista de cobertura, como desestereotipar a las personas migrantes, cómo quitar esta visión colonialista o amarillista que hay en la prensa. Entonces convocamos a unos talleres, 6 fotoperiodistas, que ustedes van a hablar con una de ellas, con Consuelo Pagasa, van a dar estos talleres para aprender a ver la migración desde un punto de vista de respeto a los derechos humanos e inclusión. También vamos a tener una mesa con periodistas que han sido desplazados por amenazas por su trabajo periodístico. Va a estar Griselda Triana, la viuda de Javier Valdés, que vive desplazada en la Ciudad de México. Va a estar Carlos Manuel Juárez, fundador de Elefante Blanco, que tuvo que salir de Tamaulipas por amenazas a su vida y ahora regresó. Y va a estar Carolina Maya, periodista salvadoreña desplazada, que vive ahora en la Ciudad de México, desplazada por el gobierno, amenazas hechas por el gobierno de Bukele. Y hoy, este viernes a las 4 de la tarde, vamos a tener una mesa con Marcela Turati y Alicia de los Ríos. Marcela, como seguramente ustedes saben y buena parte de la audiencia sabe, Marcela Turati es una de las periodistas pioneras en la cobertura de la llamada guerra contra el narco, y Marcela también ha sido una muy puntual seguidora y documentalista del trabajo hecho por Alicia de los Ríos en búsqueda de su mamá que desapareció en la guerra sucia.
Claro, ¿cómo llega los vuelos de Alicia a esta feria? ¿Qué te llevó a incluir un tema que es tan importante?
Pues mira, tengo la fortuna de conocer a ambas y sabía que de la relación que surgió del trabajo periodístico, de que Alicia es historiadora y había sido fuente o conoció a Marcela siendo fuente como historiadora, después conoció Marcela su historia y la ha documentado, y esta crónica ha ganado varios premios, ganó el Nacional de Periodismo el año pasado. Pero me parece muy importante que no solo ha sido un trabajo periodístico, sino un vínculo humano de las dos, que comparten intereses, que desarrollaron una amistad personal, y que si nos ponemos a pensarlo, esas redes solidarias son las que sostienen, claro, todos los movimientos de búsqueda que hay en nuestro país.
Claro, el texto pues sí habla de búsqueda, pero también habla de vínculos, de redes de mujeres que buscan, que se acompañan, que tejen pues en la memoria. ¿Qué papel juega, digamos, el periodismo en el registro de esta resistencia?
Fíjate que es un papel fundamental, más allá de que el periodismo pueda abrir voces o pueda abrir espacios para que se escuchen las diversas voces de la sociedad civil. El periodismo también participa o coadyuva a que se conecten estas redes, a que las personas activistas se vinculen. Marcela lo ha contado muchas veces, cómo empezaron, cuando empezaron a hacerse las marchas por las personas desaparecidas, ella de pronto empezó a ver fotografías en blanco y negro, y fue cuando se juntaron las personas que buscaban a sus familiares desaparecidos o desaparecidas durante la Guerra Sucia, los 70s, 80s en México, con las personas que desaparecieron a partir de el siglo XXI en México. Entonces, esos vínculos son muy importantes porque si bien han desaparecido en circunstancias completamente diferentes, el apoyarse, el acompañarse, el comprenderse en esas búsquedas y que el periodismo haya aprendido a contar esas historias sin estigmas, sin prejuicios, ha sido muy importante para que haya una mayor exigencia de justicia, de verdad y de reparación del daño.
Claro, y justamente este conversatorio se da en el marco del Día de las Familias Buscadoras, ¿no? Que es pues muy importante, ya lo hablábamos al inicio del programa, como reconocer esta búsqueda que hacen las familias, reconocer que finalmente el gobierno pues sí está involucrado, ¿no?
Totalmente, está involucrado y ha estado involucrado históricamente y las familias han exigido pues saber, ¿no? Esa exigencia tan básica, tan elemental que es saber qué ocurrió con su persona desaparecida. El lema de vivos los llevaron, vivos los queremos, no es un lema que se busque de, bueno, ya pasaron 50 años y seguro sigue vivo, y quizá muchas personas podrían seguir vivas o no, pero lo importante aquí es la lucha por la justicia, y la justicia transicional lo que contempla es reparación del daño, saber qué pasó y garantía de no repetición. Y esa es la lucha que han llevado los colectivos, tanto de personas desaparecidas en la Guerra Sucia como de personas desaparecidas recientemente.
Almadeli, en este contexto histórico donde parece que la gente llega ya con ideas preconcebidas a la noticia y difícil de cambiar, y donde es inamovible esas grandes categorías ideológicas, ¿cuál es el reto extra que enfrenta hoy el periodismo para contar esas historias de familias buscadoras, de migrantes, de personas que están en movilidad? ¿Cuál es ese reto extra que tú ves
Es un reto mayúsculo, porque es un problema de todos los días, no es un problema de hace un año, de hace 10 o de hace 50 años. Y la sociedad, las personas, en un rasgo humano que tenemos todos, incluidos los periodistas, hay un agotamiento por los temas, hay un sentimiento de
hartazgo.
Más que de hartazgo, de no poder combatir esto, ¿no? De sentir que de impotencia, efectivamente, de sentir que no cambian demasiado las situaciones, o por qué todos los días hay personas desaparecidas. Hoy mismo amanecimos con la historia de una madre buscadora de las que descubrieron Teuchitlán asesinada. Entonces, es un reto mayúsculo el del periodismo, y por eso es tan importante la labor de periodistas como Marcela, que han sabido acercarse desde la empatía, que han sabido poner la escucha, que han sabido darle tiempo a estas coberturas, que es otra cosa muy importante, ¿no? Las coberturas de este tipo de cosas, el periodismo ha vivido muchos años recientes esta velocidad, el diarismo yo lo defiendo brutalmente, pero no suceden cosas cada minuto, ¿sabes? Y no podemos contar una historia en su justicia, en su dimensión, en su contexto, si queremos publicar cada 5 minutos. Entonces creo que la labor de periodistas como Marcela ha sido fundamental para que nos enseñen al resto de colegas a darle tiempo a las coberturas, a darle espacio y a darle también a las personas víctimas de esta y cualquier tragedia tiempo para procesar y poder contar sus historias.
Alma, pues te agradecemos muchísimo el tiempo, estaremos al pendiente de pues este conversatorio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, ojalá les veamos por acá.
Gracias, Alma Delia Fuentes, coordinadora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Vamos con esta rola, esto es The Horse Girl y regresamos a Tengo Otros Datos. 2468, The Horse Girl, en este viernes de Tengo Otros Datos. Aquí seguimos en la fiesta de El Libro y la Rosa en la UNAM y ya tenemos aquí con nosotros a Consuelo Pagaza, integrante de la mesa Cómo ver la migración, fotoperiodistas te ayudan a entenderla. Muchas gracias por estar aquí. Creo que ya te escuchas.
Ahora sí, ya.
Ahora
no,
sí,
muchas gracias por el espacio.
Cuéntanos un poquito de qué va este taller de Cómo ver la migración, qué buscan provocar en las personas que participan, que están ahí.
La intención es, por lo menos en lo que pienso abordar en mi taller, es aplicar otras narrativas, contar las historias tomando y siempre recordando que son personas a las que documentamos, ¿no? Entonces, procesos diferentes de acercamiento, qué contemplar, qué discursos no repetir, sobre todo porque pues la información va a llegar a otros y
claro,
de cierta manera sí ayudamos y sí es súper importante porque sí ayudamos a que la gente pueda ir creando su discurso, ¿no? También. Entonces, por lo menos lo que voy a estar platicando en ese momento y es la manera en la que yo he trabajado, que es antes de salir con la cámara, antes de salir a terreno, es como toda la investigación que hay que realizar. No solo claro, me refiero a datos, sino también a acercarnos a las fuentes previamente, a cuestionarnos cosas, ¿no?
Claro.
A decir, ¿desde dónde estoy documentando? Si es desde mis creencias, ¿no? Cuando hay muchas maneras de ver, y eso es lo que hay que tomar en cuenta.
Que, digamos, hay muchas formas de abordar la migración, uh-huh, pero ¿qué crees que cambia cuando hablamos de la migración desde la imagen, ¿no? Desde el fotoperiodismo.
Yo creo que, bueno, como cualquier herramienta de comunicación, tiene su propia exigencia, ¿no? Y yo creo que requiere no solo tener las ganas de salir a documentar, sino realmente corroborar que lo que nosotros vamos a documentar va a sumar, ¿no?
Claro.
Que no vamos a repetir algo que ya se hizo, que va a contribuir a la discusión, ¿no? Y claro, es importante el manejo de la cámara, es importante estar en el lugar, pero si no tienes una construcción previa, vas a repetir cosas que quizás no están sumando y no están ayudando y solo están perpetuando discursos de odio, ¿no?
Justamente te quería preguntar sobre eso. Creo que a veces con, digamos, esta accesibilidad que se tiene en los teléfonos, de que cualquier persona pues realmente puede uh-huh, tomar fotos, uh-huh, ¿cómo evitas que el fotoperiodismo caiga en la revictimización, en generar discursos de odio, en ese tipo de cosas?
Es muy buena pregunta. Sí, justo, pues no sé, Instagram, ¿no? De un segundo a otro pasas a una historia de la receta tal, a una desgracia que está viviendo en un país y luego la crema facial, ¿no?
Claro.
Y lo menciono en el sentido de que es eso lo único que ocasiona es que no haya sensibilidad y entendimiento.
Claro, te desensibilizas porque
totalmente
pasa de una cosa a otra, ¿no?
Exactamente. Y lo que tenemos que hacer, y eso que también quiero invitar en el taller, es hacer una pausa y analizar y decir qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer para no repetir o no caer en eso, ¿no? Porque la gente está deseosa de historias interesantes, de conocer claro, quiénes son las personas que migran. Simplemente el agregar personas migrantes, eso ya es una gran diferencia a decir migrantes, ¿no? Ojo, es una persona que tuvo una necesidad que quizás nosotros no vamos a entender porque no la vivimos, pero tenemos que acercarnos lo más posible con respeto, con escucha, ¿no? Y eso contarlo, ¿no? No es que alguien apareció de la nada y vino a migrar, no, eso claro, no es así. Creo que tenemos que tener mucha sensibilidad, respeto y el interés de acercarnos a las personas. Por eso el taller, sí, le agrego esta parte de narremos desde los otros. No claro, podemos narrar de manera vertical, tiene que ser horizontal.
A mí me gustaría preguntarte, sí, Consuelo, en ese proceso de acercamiento que tú has vivido, uh-huh, ¿cuáles son esas cosas que han cambiado en tu percepción, que has logrado conocer de cerca y mirar con otros ojos, que han implicado también, que han generado un cambio en tu obra, en tu trabajo?
Y bueno, pues hablando en específico del tema de migración, ¿no? Lo primero que se puede pensar y que puede ser muy atractivo, y es normal, está bien, hay que contarlo, es el tren, las vías, ¿no? La vigilancia que pasa en el tren es muy importante, pero no es todo. Si tú lo cuentas de manera aislada, no estás contando realmente mucho, solo estás diciendo personas que aparecieron ahí. Y lo que fui aprendiendo con el tiempo es que hay que acercarse más, ¿no? Hay que ir a los albergues, hay que ir a las zonas donde a lo mejor ni los albergues llegan, ¿no? Pero las mismas personas les dan acogida, acercarse a sus historias, por qué vienen, qué es lo que los empuja a venir. Y también, sobre todo, lo que he aprendido e intento trabajar es cuando cuento las historias, es decir, estamos contando personas, es como tú y como yo, no es ninguna persona superior o diferente, es una persona que también tiene sentimientos, sueños, ganas, ¿no? De construir y de tener una vida, pero que su país no se lo permite o que la situación de violencia, ¿no? O el ambiente también no lo permite, entonces se ve empujado a vender todo, salir y buscar otra alternativa y desde ahí creo que sí cambia mucho cuando uno se acerca, ¿no? A atrevernos, a acercarnos y contar desde los otros.
Y desde esta empatía, sensibilización de somos humanos, uh-huh. ¿Cómo explicas el auge de discursos xenófobos, de discursos que ponen barreras, que construyen muros, que cierran condominios, fraccionamientos, ponen cámaras? Es decir, este ensimismamiento que estamos viviendo como sociedad, uh-huh. como grupos culturales.
Uy, interesante pregunta. Pues mira, desafortunadamente, digo, hablando ahorita en este momento político, ¿no? Cuando vemos quiénes están dirigiendo las redes sociales, ¿no? Sabemos
sí, sí, sí.
Que eso ya hay una, hay el tema de migración en especial, como muchos, pero en especial de derechos humanos, se sesga.
Sí, hay un esfuerzo activo de enseñar algo.
Exactamente. Sí, algo. Entonces, creo que también, y no quiero hablar de responsabilidad, pero creo que también es la manera en la que tocamos los temas, ¿no? Sí hay que hablar de la crueldad de las cosas, uh-huh. de la situación que pasa, pero también hay que hablar desde la esperanza. Y me refiero no de manera banal, sino me refiero que también la manera en que contemos las cosas va a hacer que la gente se acerque a ellas, que no veas la historia y quieras salir corriendo y no saber nunca más de eso, sino creo que cuando platicamos y decimos tocar desde lo humano, es eso, contar las cosas terribles que pasan, pero también, por ejemplo, aquellos que se acercan a apoyar a las personas, ¿no? Que no todo está tan perdido. Y eso también hace que la gente se acerque a eso, ¿no? Que no se asuste, porque no vamos a dejar de contar lo que está pasando, porque estaríamos incumpliendo, pero sí hay que contar lo que también otros están haciendo, y están haciendo que el panorama, por lo menos, sea en esa contrabalanza.
Sí, es un fenómeno que tiene una serie de aristas y uh-huh. ópticas muy diversas, ¿no?
Sí, no, esa pregunta da para mucho.
Bueno, sí, supongo, pero, que parte se podrá contestar.
No, pero me encanta que la hayas tomado, porque yo ahorita me sigo, pero sí, es que es importante, que es lo que invito, es como hay que detenernos y ver en qué momento nos encontramos ahorita. No podemos seguir haciendo historias como antes, tenemos que plantearnos justo esto. Esta pregunta es como, ¿qué vamos a hacer para que eso no sea lo que más, como lo que tenga el altavoz?
Sí, ¿no? Lo que marque, ¿no?
Totalmente.
¿Qué tipo de historias crees que se deban de seguir contando, que son importantes que aparte se cuenten a partir del fotoperiodismo?
¿De migración?
De migración y de otras cosas.
¿De qué? Pues desde los derechos humanos.
Claro.
Hay muchas... hay desde muchas perspectivas, pero que siempre haya derechos humanos, ¿no? Y eso no es solamente para migración, para todos los temas. Creo que a lo mejor para algunos derechos humanos puede parecer que no esté obligado para un periodista, pero sí lo es. Es obligado y debe ser nuestro interés, ¿no? Porque todo lo trastoca. Es algo que toca todos los temas y que no puede seguir platicando o abordando un tema sin siquiera mencionar cuando alguien... cuando quizás se han normalizado, ¿no? Ciertas conductas y seguir repitiendo la manera de contar así las historias.
Claro, pues Consuelo, invítanos a tu taller, a los otros talleres.
Pues sí, nos vemos al ratito, a las 3. Anímense. Mi idea es como platicar, pero que también analicemos juntos, que participemos, que pueda ser una retroalimentación para ambos. Y sí, también quédense en los siguientes talleres. Mañana... van a estar dos compañeras muy talentosas. Estoy buscando acá sus nombres porque los quiero dar bien. Ahorita acaba de pasar el taller de Jackie. Mañana está Mónica González, Quetzali. Otra compañera es el domingo, Olivia Vivanco y Lucía Flores. Creo que su trabajo de ellas también hay que detenerse a escucharlo, a verlo, porque seguro van a aportar cosas muy valiosas, porque sus trabajos son muy valiosos. Pero yo los espero al ratito.
Sin duda. Al ratito, gracias. A las 3 aquí sí. En esta fiesta del libro y la rosa en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Gracias.
No,
gracias
a ustedes.
Consuelo. Muchas gracias. Gracias. Consuelo Pagaza, integrante de la mesa. ¿Cómo ver la migración? Fotoperiodistas te ayudan a entenderla. Y ya tenemos una última entrevista antes de despedirnos de este programa. Tenemos a Alex León de Cultura UNAM, que nos vas a invitar a un concierto, escucho por ahí.
Así es.
Cuéntanos.
El día de mañana, sábado 26 de abril a las 19 horas, aquí en el Foro Libertad, el foro principal del Centro Cultural Universitario, un concierto de huapango y de son huasteco. Se llama Las Flores de la Huasteca con el trío Los Descarados. Ellos son tres músicos mexicanos. Navani Aguilar en el violín y la voz. Obed Calixto también con una voz angelical y la jarana huasteca. Y Yair Tapia, quien se acaba de integrar al trío. Él trae la quinta huapanguera y también la voz. La quinta huapanguera es un instrumento, es una guitarra muy chiquita, okay. Muy bonita, que está adornada además con concha de carey. Y ver a los descarados en vivo es todo un momento estético. Ya los van a ver vestidos, ataviados, como bien, con unos sombreros increíbles. Y el concierto sobre todo va a explorar el huapango y el son huasteco, que hoy en día se sigue escuchando en estas regiones de México, toda la zona entre Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, y otros lugares en México, pero sobre todo esa zona de la Huasteca. Ellos traen dos piezas fundamentales originales, es Ven cerca de mí, es un tema de ellos, y el Curricán, que lo pueden escuchar, el Curricán, en Spotify, en la cuenta de Los Descarados. Ellos son integrantes de este grupo formado en 2021. Han explorado diferentes ritmos como el huapango, el bolero, el corrido, el danzón, la cumbia, jazz, la trova yucateca. Y la verdad es que son tres músicos profesionales, instrumentistas, compositores, egresados de academias y escuelas nacionales de música, muy sólidos. Ya han dado conciertos en Estados Unidos, en Texas, en Oregon, en diferentes lugares, y se han presentado en los festivales de la Huasteca a nivel nacional. Para la fiesta del Libro y la Rosa era muy importante que estuviera un grupo de música folclórica mexicana contemporánea, porque a veces se nos olvida que el derecho a la cultura también es el derecho a la identidad y a la diversidad, y sobre todo a los saberes originarios y a esta música que escuchamos en nuestras comunidades desde pequeñas y pequeños.
Y que me encanta esto que dices, Alex, porque a veces tenemos esas concepciones, esos prejuicios de que acercarnos al folclore mexicano es volver al pasado, cuando hay muchas creaciones actuales, muchas creaciones contemporáneas, y creo que un lugar como este, una fiesta de ideas, es el lugar perfecto para exponerlos, ¿no?
Así es, porque todos crecimos con el tilingolingo, ¿no?
Sí, sí, sí.
El tilingolingolingo, ¿no? Y ese tipo de sones y de ritmos se nos quedan en la memoria, en la sangre, en los poros, pero se sigue haciendo música.
Claro.
Y se sigue haciendo música de ese estilo, de ese género. Y hoy por hoy es un grupo musical joven de mexicanos que les va a fascinar. Les aseguro que mañana no se lo deben de perder, es gratuito, les digo, a las 19 horas en punto.
Pues muchas gracias, Alex, ya aquí estaremos para ver a Trío Los Descarados a las 19 horas este 26 de abril, mañana sábado, así que no se lo pierdan.
Y escúchenlos en Spotify, ya nos pasaron la playlist, está buena.
Ya se las pasaremos.
El Curricán sobre todo, Santa Fe, Radio Ibero 90.9, mil gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias
a ustedes
a ti,
por recibirnos,
Alex. Sebastián Ermenger.
Mariana Lara.
¿Ya lloraste hoy?
Ya lloré hoy, pero quiero seguir llorando.
Está bien, pues vamos a seguir llorando con Lágrimas Artificiales, que viene ahorita, que también estarán aquí desde la fiesta de El Libro y la Rosa. Yo muy contenta de estar aquí, la verdad.
La verdad es que sí, ya bajó el calor.
Ya bajó el
aquí
calor.
Al lado hay un carrito de cafés y sodas italianas que vi que ahorita
que se me está antojando desde hace
una
rato.
Y acompañar a Silvia Dicha a comprar sus libros, que ya le echó un ojo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos en la producción. Gracias a Silvia Dicci, gracias a Aldebarán, gracias a Martín en los controles. Nos escuchamos.
Chava Chávez, que vino.
Chava Chávez, que vino, que está aquí atrás de mí, Chava Chávez.
El milagro de la radio.
El milagro de la radio, que Chava Chávez esté aquí. Pues nos escuchamos el lunes, que tengan un muy buen fin de semana y adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.